Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buena tarde de nuevo, bienvenidos a este mediodía en COPE Ferrol. Te cuento una historia, la de Esperanza Rosalía Míguez. Es una mujer que tiene 96 años y que se ha convertido en un símbolo de resistencia y vitalidad en el mercado de Recimil. Con una lucidez admirable, rata que le gusta el contacto con la gente y que mientras pueda le gusta hacer algo. Dice que es la mejor manera de evitar la soledad, especialmente desde que está viuda. Esperanza Rosalía es una figura histórica. Recuerda que su puesto está allí, en este mercado de Recimil, cuando se puso en marcha en este lugar. Antes vendía en Amadalena, hasta que los desalojaron de este espacio. En su mesa la oferta es amplia. Comercializa todo lo que cosecha, desde verduras hasta uvas o manzanas. Dice que ahora, para el trabajo más pesado, afortunadamente, cuenta con la colaboración de su nieto. Escuchamos la historia de Esperanza Rosalía.
Vendo verdura gallega, vendo judías, vendo uvas, que tenía unha parra ao pé da casa, e na huerta tenía unha parra, e vendo, tenía unha leira tamén, tenía unha mazás, unha leira que temos, e tenía así algo de todo, para traer algo de fruta, algo de verduras, é o que traballo. Ajúdame un pequeno a traballar, porque agora xa non podo traballar así con reaño tanto, pero ajúdame, ele fai má mesa, e planto as cousas, e vai má ajudando a...
96 años, nada más y nada menos, los que tiene Esperanza Rosalía. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Bueno, pues el octogenario que se buscaba en Ortigueira, desde que fue visto por última vez el pasado jueves, ha sido encontrado fallecido en la tarde de ayer, martes. El cuerpo sin vida fue hallado a 2 kilómetros del coche que conducía. Y recordamos que ese operativo de búsqueda estaba en las inmediaciones de la cantera. En ese entorno, la carretera de Campos, fue encontrado también en días pasados el vehículo del desaparecido. Participaba un operativo muy amplio, lo dicho, Guardia Civil, drones de la Agencia Galega de Emergencias, el GES de Ortigueira, voluntarios de Protección Civil y vecinos, que fueron los que finalmente encontraron a la víctima. El fallecimiento se está investigando. También te cuento más cosas. Comparecencia esta misma mañana del BNG de Ferrol a través de su portavoz Iván Rivas, que bueno, pues se critica y al Partido Popular y al Partido Socialista de mentir y avalar una operación especulativa en el Sánchez Aguilera. Exige Iván Rivas la modificación del convenio con Defensa para convertir en la zona en una gran zona verde. Rivas extrajo 3 conclusiones principales sobre la situación del antiguo cuartel. En primer lugar, ha aseverado que la postura del BNG, que siempre se opuso al acuerdo, tiene razón al considerar que la planificación inicial no era más que una operación especulativa para dotar a la zona de más vivienda, teniendo el 20% de su parque de viviendas vacío. Hoy también se están celebrando los 60 años de presencia de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, con un acto que está teniendo lugar en la sede de Esponaf y también con una homilía por la tarde en la Concatedral de San Julián. Por cierto, una buena noticia, el cupón diario de la 11 ha dejado en Mugardos un premio de 35.000 euros. Manuel Domingo Rey Carnero es el vendedor de la 11 que ha dado este premio en su ruta por Mugardos. También está teniendo lugar una jornada con motivo del Día Internacional de Podología en el Campus Industrial de Ferrol, en la que han participado diferentes autoridades. Y también te cuento que en Ponte de Umme se ha presentado el proyecto Ostras do Ártabro, un proyecto conjunto entre las cofradías de Ponte de Umme y Barallobre, en Fene, que quiere poner en valor la ostra rizada, un producto que, bueno, hasta el momento considerado como una especie invasora y de escaso valor comercial, que ahora quiere ponerse en valor para comercializarlo y destacar su calidad. Seguimos en los próximos minutos, nos vamos hasta el barrio de Canido.
Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno: calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones, todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón, empieza la temporada. Empieza con calzados Mara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Isla del Caribe. Imos a continuación a todo barrio de Encanido, un lugar que grazas á regeneración artística tamén se converteu nos últimos anos nun sitio no que se van a vivir moitas persoas, un barrio que podemos considerar céntrico xa da cidade de Ferrol. Pois ben, os xabaríns están a causar estragos dende fai anos. Xa fai tempo, cando gobernaba o Partido Socialista en Ferrol por parte de Ángel Mato, xa se instalaron esas gaiolas trampa que ahora pretenden voltar tamén a esta zona da cidade grazas a un acordo entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ferrol. Todo puxose de novo na picota grazas ás demandas da Asociación Veciñal de Canido, presidida por Roberto Taboada, que hoxe está nos estudos. Roberto, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, gracias por convidarme.
Bueno, que problemas causan? Están a causar os xabaríns no barrio de Canido, contame.
Bueno, como ben diseches, hai un tempo xa tuvemos unha vaga de xabaríns no barrio que, bueno, que máis ou menos se disolveu no seu momento, e desde principios deste ano máis ou menos estamos padecendo ese novo brote deses animais salvaxes no barrio, principalmente unha cuestión de seguridade. É dicir, os animais andan soltos, saen, pois eso, o atardecer, pois fan a súa ruta.
Sí, buscando comida principalmente, non?
Sí, e entonces, bueno, cando te encontras con eles, pois a moita xente lle causa pavor e eso crea un estado de inseguridade moi grande, pois en toda a veciñanza que temos no barrio. E por outra banda tamén, pois fan múltiples destrozos, pois tanto nos xardíns públicos como nas hortas, pues nas hortas das veciños, porque bueno, aínda que como diste que xa é un barrio casi do centro, casi un barrio urbano, pues todavía ten moito espacio, digamos, de fincas, de parcelas donde pues moita veciñanza pues cultiva ou simplemente hai xardíns bueno, zonas de, digamos, de esparcimento. Mismamente o parque Antón Varela pues amanece casi un día así e outro tamén pues casi todo furado o césped por los animais. Entón, bueno, xa isto foi dende hai tempo, nos estamos chamando a atención sobre este particular, sobre todo porque, bueno, a dinámica é moi parecida á da vez anterior, é dicir, aparecen unos cuantos especímenes, logo, pues, se xuntan, se reproducen, crean un, pues es unha piara ben grande de animais, e outro día aínda un veciño me contaba que veu pasar por diante del, pues así casi como unha veintena deles de distintos tamaños. Entón, bueno, o que non ten moito sentido é padecer, digamos, periódicamente estas vagas de xabaríns con todo o que provocan.
Roberto, luns mantiñades unha reunión aquí no edificio administrativo da Xunta, na Praza de España, coa delegada da Xunta en Ferrol, coa señora Martina Neiros, que decidía poñer en marcha novamente este sistema. Ten que solicitarlo, iso sí, o Concello de Ferrol, estas gaiolas trampa, para, ten que facer o Concello, determinar a ubicación, pero, bueno, máis ou menos a Xunta de Galicia faise cargo dos gastos de instalación. ¿Vos convence esta solución?
Vamos a ver, é unha parte da solución do problema. É dicir, nos o que pedíamos a Martina. Bueno, nos chegamos a Martina, a delegada da Xunta Territorial da Xunta Galicia, bueno, casi por derivación do Concello, é dicir, nos pusimos en contacto co Concello, e o Concello en principio nos derivou a Xunta de Galicia, falar coa Xunta, ver que pode facer, bueno, este asunto. Nos non sabíamos deste convenio, non sabíamos que esa Xunta en outras cidades, en outras vilas, xa tiña implantado este sistema. E, bueno, pues Martina, pues moi amablemente, nos comentou o particular do asunto, que xa en eses días, porque xa levábamos un tempo esperando por esa xuntanza, xa nos comentou que en eses días ela estuvo falando co Concello, que acordaron que se establecera ese plan, ese acordo entre ambas as partes. O Concello ten que simplemente solicitar bueno, pues a implementación de ese, non sei se é un convenio ou un acordo, que es esa. Técnicos da Xunta se encargan do particular.
Pero unha vez explicado o funcionamento, Roberto, por que vos convence sí e por que non?
Vamos a ver, nos creo que este asunto hai que tratalo en toda a súa integridade. Es decir, hai que tratalo no inmediato, a medio plazo e a longo plazo. Es decir, agora mesmo sí que podemos sacar os xabaríns do barrio, pero que sentido ten sacalos do barrio cunha temporalidade si o sistema que está establecido no monte vai a seguir provocando que volvan outra vez
a cidade. Sí, porque é unha plaga actualmente, claro.
Entonces, a cuestión é, e nos lle propusimos, non somos técnicos do particular, pero xa cando fora anterior vaga, pois, bueno, consultamos moitas fontes e consultamos o que se fixo, porque non pensábamos que fóramos pioneiros en este asunto, o que se fixo, pois, en outros lugares do territorio do Estado, en outras comunidades, localizamos bastante documentación, localizamos moitas intervencións, bueno, algunhas delas con moi exitosas, e nos trasladamos pues, tamén esa necesidade de pensar máis no medio plazo e no longo plazo. E, bueno, activar, claro, que isto xa sería asunto de Galicia, ou quen lle corresponda, que en este caso, si é no monte, pues, teria que ser asunto de Galicia, pues, implementar algún procedimento, algún... Bueno, nos o que falábamos recollendo experiencias de outros lugares, es decir, comederos nos montes, control das camadas a través de anticonceptivos que se botan neses comedeiros, crear zonas de exclusión ou zonas de reserva para os avaríns, para que teñan nun hábitat, no seu propio hábitat, un lugar donde non teñan que sair fora del a buscar o alimento. Circunstancias desas, creo que si solamente poñemos, digamos, a solución no inmediato, pues bueno, claro, tarde ou temprano sí que se soluciona o asunto, pero seguramente dentro dun tempo volvamos a tener o mesmo.
Roberto, hai data para a instalación destas gaiolas?
No, Martina o que nos trasladou hoy foi que, bueno, que comenta que yo trasladáramos ao concello, además nos orientou concretamente a que concellería trasladaslle o asunto, que é a de Medio Ambiente. Uh-huh. Dixo que lle deramos uns días para que o concelleiro bueno, tuvera un pouco a información total do asunto e que empezáramos a falar con él no sentido de decir, oye, pues hai que facer isto, cual é o cronograma, como vai facerse, que fincas se van a escoller. Nos aí damos toda a nosa colaboración para falar coa veciñanza e que cedan pues, espacios para resolver, digamos, o puntual deste asunto. Pero insistimos que hai unha necesidade moito maior de dar unha solución a longo plazo.
Bueno, pois estaremos moi atentos a como se vai desenrolando a instalación destas gaiolas trampas neste barrio de Canido, un dos máis afectados da cidade. Roberto Taboada, presidente desta entidade veciñal. Graciñas por estares connosco, moi amable.
Moitas gracias a ti, un saúdo, boa tarde.
Mesón a Granxa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212.
Drama no Pazo da Cultura en Narón, sábado 11 de outubro ás 8 da tarde, representación da obra Me Llamo Suleimán, da compañía Una Hora Menos Producciones, recomendada para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura ou na web www.parodadacultura.es. Organiza Parodada da Cultura do Concello de Narón.
Ha llegado la nueva colección otoño-invierno a Dino Jara Hombre. Tenemos varias marcas y confecciones para que se adapten a cada tipo de persona. Meyer, con su elegancia y alta calidad. Pierre Cardin, comodidad y confección. Charman y Carlos Córdoba, camisas que te harán sentir que están hechas a medida. Y Dos Galgos, el estilo casual y moderno que buscabas. Estamos en la calle Rubalcaba 9 Ferrol. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Durante esta semana estamos celebrando precisamente la Semana de la Arquitectura. El pasado lunes, día 6, se celebró el Día Mundial de la Arquitectura de acuerdo a la convocatoria anual de la Unión Internacional de Arquitectos. Y para celebrarlo, esta efeméride, pues se han programado por parte de, bueno, pues el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia diferentes actividades en las ciudades gallegas más destacadas, también aquí en Ferrol. Está dedicada este año, esta efeméride, a la arquitectura religiosa. Hoy vamos a hablar con el doctor arquitecto Esteban Fernández Cobián, profesor titular, además de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, autor de varias obras de referencia sobre arquitectura religiosa contemporánea y organizador también de congresos internacionales sobre este tema, porque esta misma tarde Esteban va a impartir una conferencia titulada así, El arte religioso contemporáneo en Europa, perspectivas y críticas. Lo hará en el antiguo hospicio de Ferrol a partir de las 7:30 de la tarde. Don Esteban Fernández Cobián, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empezando un poco por lo más general, ¿qué significa para usted la arquitectura religiosa en el contexto actual de nuestro continente, de Europa? ¿Cuál es el valor y el papel que desempeña esta arquitectura hoy en día?
Bueno, la arquitectura religiosa y también en la actualidad siempre ha sido una arquitectura muy densa, una arquitectura llena de significados que permite, entre otras cosas, leer de manera transversal los valores que rigen una sociedad y los valores que imperan en el momento histórico en el que se construye. Entonces, analizar ese tipo de arquitectura también permite, de alguna manera, hacer una radiografía de cómo es la sociedad y cómo es la cultura de nuestro momento histórico actual.
Uh-huh. El continente europeo es muy grande, por eso usted va a estructurar esta conferencia de hoy en Ferrol en tres grandes bloques, ¿no? ¿Cuáles son?
Sí, bueno, alguien definía a Europa como la máxima diversidad en un mínimo de superficie. Entonces, para hablar de Europa, bueno, primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es Europa, o sea que no está demasiado claro. Pero atendiendo pues a esas grandes líneas que han marcado la separación en dos bloques, desde el Imperio Romano, pasando por las invasiones musulmanas, el Imperio Otomano, el Cisma de Oriente, incluso más recientemente el Telón de Acero, podríamos hablar de Occidente y de Oriente, ¿no? En Occidente asistimos ahora mismo a un declive, podríamos decir así, una decadencia de la religión y, por lo tanto, una puesta en crisis de la arquitectura religiosa. Y en Oriente, en cambio, hay un gran auge de la religión, sobre todo a partir de esa apertura de la espita que supuso la ruptura del telón de acero, pues hay un auge de la religiosidad y también de la arquitectura religiosa, ¿no? Y por último, me interesaba estudiar la relación de la arquitectura religiosa con los movimientos de población, ¿no? Todo lo que se refiere a la inmigración de otras religiones o incluso de otros católicos de América Latina que empiezan a llegar, bueno, que llevan tiempo llegando, como lo relacionado con el turismo, ¿no? La atención a los puntos donde se acumula la gente, en las vacaciones estivales o de todo tipo, como a las peregrinaciones masivas, ¿no? A los grandes centros de peregrinación, ¿no? Entonces, bueno, esos tres bloques, de alguna manera, pues dibujan un panorama que es bastante sorprendente, ¿no? En general.
Habla de estos dos escenarios, Oriente y Occidente, lo que nos queda más cerca, ¿no? Aquí que estamos en Occidente. ¿Se reutilizan, se han reutilizado esos edificios destinados al culto para otras tareas? ¿Cuáles son un poco los desafíos, ¿no? de estos edificios y las oportunidades también que suponen para las ciudades y comunidades? ¿Qué opina de esto?
Bueno, es un tema que preocupa. A los responsables, ¿no? de este patrimonio, tanto a los responsables eclesiásticos como a los responsables de la administración, ¿no? Porque los espacios destinados al culto se pueden leer de dos maneras. Se pueden leer como lugares donde se celebra un rito y, por lo tanto, tienen que responder a las adecuaciones de este rito. Y este rito, bueno, sabemos todos que en los últimos 50 años ha cambiado bastante. Y por lo tanto hay que actuar sobre esos espacios. Pero por otro lado, siempre la arquitectura religiosa ha sido una arquitectura llena de arte, ¿no? Entendiendo que el arte es algo que por su propia naturaleza pues ayuda a trascender lo cotidiano y
y que también conservar. Si queréis saber más, hoy a las 7:30 de la tarde en el antiguo hospicio de Ferrol, arquitectura religiosa a cargo de Esteban Fernández Cobian. Gracias. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No te vayas, a continuación te voy a dar los mejores trucos, las mejores recetas para cocinar algo dulce, las mejores tartas en el mínimo tiempo posible, con Marta Cerrido.
Estos son Bobby el labrador y Nala la gata siamesa. Animales rescatados que son muy cariñosos y tranquilos, pero que saben hacerse notar para las cosas importantes, como para invitarte a participar en la campaña Alimenta la Amistad 2025. Hazle caso a Bobby, a Nala y a cientos de animales que están esperando tu ayuda participando en la 7ª edición de Alimenta la Amistad, una campaña solidaria de Gadis junto a 79 protectoras de animales de Galicia y Castilla y León. Únete a esta causa donando alimentos y productos de higiene para mascotas, que estará en marcha hasta el 12 de octubre. Tú puedes marcar la diferencia. Gadis colabora.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-0008.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Cuando llega estas horas de la tarde y cuando escuchamos esta sintonía, sabéis que nos toca hablar de comida, de las maravillosas recetas y sobre todo los trucos que nos va a ofrecer en los próximos minutos nuestra colaboradora Marta Cerrido en esta sección Saboreando, autora además de ese blog Cocinando en Villalena y muy presente también en las redes sociales con todos sus trucos. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, hoy vamos a hablar de aquellas recetas dulces, rápidas y sencillas. Es decir, cuando no tenemos mucho tiempo para cocinar y nos apetece, sí, tenemos un antojo así de algo dulce, o queremos invitar amigos o familiares a casa, o queremos agasajar a alguien con este bocado dulce pero rápido, sin muchas complicaciones, ¿qué podemos hacer? Marta, ¿cuáles son esas recetas dulces sin complicarnos la vida?
Mira, me dejas primero que diga, claro, que la tarta más sencilla que hay en el mundo mundial es gallega.
Anda, ¿cuál será?
La tarta de Santiago es la tarta más sencilla que nos podemos encontrar.
¿Sí?
O sea, no tiene cero complicación, la tienes hecha en lo que lleva el horno, porque el resto te lleva 5 minutos, y siempre triunfas. Es muy fácil, porque además podemos hacerla más grande, más pequeña, porque además tú sabes que es la única tarta que está en el boletín oficial del Estado, porque las proporciones están en el boletín oficial porque es una indicación protegida, ¿vale?
Uh-huh.
Alimentaria. Entonces, tiene por cada 50 gramos de harina de almendra molida, tiene 50 gramos de azúcar y un huevo.
Vale.
Y listo. Y un poquito de ralladura de limón. Y un chis de canela, ¿vale? El aguardiente, que la gente quiere echársela, a mí no me gusta, pero si quieren echarse. Y ya está. O sea, es algo tan sencillo como eso. Por cada 50 gramos de almendra, 50 gramos de azúcar y un huevo grande, ¿vale? Si tenemos un huevo, huevos normales OM, pues en vez de 5, por ejemplo, si es 250, en vez de 5 le ponemos 6, ¿vale? Siempre un poquito más.
¿Y cómo batimos
y
todo eso?
Está. Pues lo metemos todo en un bol, así, tal cual. Lo revolvemos un poco, nada de batir ni de montar, porque yo veo recetas por ahí montando las claras. No, no son bizcochos, es una tarta. tiene que quedar jugosa. Por eso esas tartas que a veces vemos por ahí, pues pone tarta de almendra con la Cruz de Santiago y es seca como la mojama, eso lleva harina. O sea, tú cuando compres una tarta de Santiago, si miras los ingredientes y lleva harina, fuera.
Tiene que ser harina de almendra, exclusivamente, claro.
Harina de almendra, o sea, almendra molida que nos venden en bolsitas, si queremos la hacemos nosotros, pero vamos. Es así de sencilla, abrir, clac, 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 con una tijera todos los botes, todos las bolsas, meterlo todo en un bol, los huevos, así, plum, 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 menearlos un poco con una varilla o con un tenedor hasta que esté todo bien integrado, que no quede nada seco, es decir, la almendra no quede seca, que quede integrada con el huevo, forramos un molde o lo entamizamos, metemos la tarta y al horno, precalentado a 180 grados hasta que esté dorada, 35-40 minutos. Nos lleva eso hacer una tarta de Santiago y luego ponerle la cruz, super mona.
Bueno, contrariamente a lo que cualquiera de nosotros podía haber pensado, que la tarta de Santiago requería una elaboración muy, muy amplia.
No. Y te digo de verdad que es el triunfo en mi casa. En mi casa, en todas las celebraciones que hago, pues cuando voy a hacer cosas pues de amigas, tráeme una tarta de Santiago, porque la puedes hacer de todo el tamaño. Yo tengo el molde redondo, pequeño, mediano, grande, compré un molde en Santiago precisamente, de Aceña Cidable, cuadrado, para hacerla pues con el triple de para cuando hago grandes celebraciones, de 40, 50, 60 personas, pues hago una tarta esa cuadrada, le pongo la cruz en medio grande. Y es que es un éxito, porque es súper jugosa, está riquísima. De hecho, hoy, ayer hice una por la noche, porque hoy un niño cumple años, y es su tarta favorita, y me pidió que se la hiciera. Pero es que te lleva, ya te digo, 5 minutos.
Vale, otras opciones.
Es lo más sencillo.
Porque además podemos utilizar también, no sé si estás a favor o no, de esas masas precocinadas, como
súper
de hojaldre y demás.
Súper a favor. Yo estoy muy a favor. Quien no quiera tomar ese tipo de masas precocinadas y todo, pues que no las tome.
Sí, lo que pasa es que las masas para la repostería tienen su aquel,
Claro, es decir, que no las tome. Es que a veces, es que no es keto, es que no es... Bueno, pues es que no puedes tomar una tarta. Es que a veces es sencillo como eso. Es decir, dentro de las que hay en el mercado hay que leer un poquito y ver pues cuáles son las mejores. Hay algunas que están hechas con mantequillas, otras que están hechas con otro tipo de grasas. Pues tú tienes que leer un poquito y evidentemente no abusar. Tú no puedes tomar una masa precocinada todos los días, pero tampoco puedes tomar Coca-Cola, ay, perdón, que no se puede decir, bebidas azucaradas.
Vale.
Y no puedes tomar otras muchas cosas que se toman, ¿vale? Entonces, yo estoy súper a favor. Siempre tienen que estar, es lo que te iba a decir, siempre tienen que estar en nuestra nevera. Si estamos a favor de ella, si no, pues nada, fuera, pues bacon. Pero si estamos a favor de las cosas, ocasionalmente, pues...
¿Algún ejemplo de...?
Incluso en nuestro congelador, Ada.
Claro,
porque
claro.
A veces se nos pasan. Sí. Entonces, en el congelador están perfectas. Tú compras, por ejemplo, en muchos establecimientos te venden de dos en dos.
Uh-huh.
Pues tú usas una y la otra el congelador.
Vale, ¿cuál es algún ejemplo de tarta que podemos hacer con esas masas? Sencilla.
Mira, hay una especie de galette, porque claro, si me oye un francés, pero como no nos van a oír, se hace con una masa quebrada de estas de supermercado.
Sí.
Si quieres hacer la masa, pues perfecto, pero entonces no es express, no la haces rápido, ¿vale? Haces con una masa de esas supermercado. De hecho, en Instagram que tú me decías, es mi receta más vista. Es que yo creo que tiene 300.000 visualizaciones o 100.000, yo ya no sé cuántas. Y está guardada por 1.000 y pico personas. O sea, es una tontería de número uno, que es poner la masa en el mesado, así, tal cual, estirarla un poquito, hacerle un círculo un poco más pequeño, ¿sabes? Para que nos quede como un aro por alrededor.
Sí.
¿Yo qué le hago? Pues le pongo un poquito de maicena en lo que va a ser la base, ¿vale? Para que no se humedezca tanto. Ahí le pones encima fruta. ¿Qué fruta? Pues la que te dé la gana. La de temporada que estábamos hablando. Pues unas nectarinas, perfecto. Unos higos, fantástico. Una manzana, siempre está en el momento. Unos melocotones, perfecto. Le echas un poquito de azúcar por encima, bastante azúcar. Yo lo que hago a veces es, primero las pongo con la fruta con un poquito de limón.
Vale, porque no lleva ninguna crema por abajo. Estamos hablando
no,
de la masa,
así, tal cual,
la fruta, un poquito de limón
fruta,
y el azúcar.
El limón, corto la fruta con anterioridad, y la dejo un poquito, ¿vale? Para que se curta un poquito.
Vale, pues nos quedamos con todo eso. Si queréis saber más, en el Instagram de las redes sociales de Marta Cerrido, Cocinando en Villalina, en esa página también podemos buscar tartas. Marta, muchísimas gracias. Nos has dejado con hambre. Saludos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información local y comarcal en nuestra página web a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.